La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE en este martes 26 de febrero. Saludamos ya a Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Como siempre, un martes más, Alejandro. Vamos a saludar también en esta mañana a otra persona que quiere acompañarnos para contarnos proyectos sociales que se van a desarrollar en Cáceres de la mano de Ibercaja. Es la directora de la obra social de Ibercaja, Teresa Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Teresa, esta es la octava convocatoria impulsada por la entidad, a la que se han presentado un total de 976 iniciativas de todas las comunidades.
Sí, ya llevamos 8 años trabajando en este sentido y, bueno, pues nos alegra poder trabajar de la mano de tantas asociaciones y este año hemos seleccionado 260 asociaciones en toda España.
Teresa, bueno, aquí normalmente vienen, se le da voz a mucho colectivo, muchas asociaciones que claro, un mantra que siempre se quejan es la cuestión de la financiación. ¿Habéis notado que en estas iniciativas se han presentado más asociaciones solicitando la ayuda de la obra social de Ibercaja?
Bueno, se han presentado unas poquitas más, 50 uh-huh. más que el año pasado. Normalmente, una vez que ya tenemos un panorama nacional, que ya hace años que lo tenemos, pues el número de asociaciones se ha estabilizado bastante.
Bueno, en este caso además hablábamos de tres iniciativas concretamente en Cáceres. Son tres proyectos sociales que han resultado ganadores de esta convocatoria. Uno de ellos es FEAFES Cáceres, un centro de rehabilitación e inserción laboral para personas con enfermedad mental. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre el proyecto que se ha presentado?
Sí, bueno, nosotros en Ibercaja hemos hecho incidencias en dos proyectos de empleo por encima de todos los demás. Y en el caso de las personas con discapacidad, pues tienen un problema adicional para encontrar un empleo estable. Entonces, FEAFES Cáceres hace una labor estupenda porque hace proyectos de formación y de acostumbrar a las personas que luego les van a insertar laboralmente para que desarrollen las habilidades necesarias para luego desarrollar un trabajo. Y nos encanta estar a su lado, claro.
Bueno, hablando también de otros grupos de riesgo, de exclusión social, también otra de las iniciativas que va a ser apoyada por Ibercaja es la acogida de mujeres inmigrantes con y sin cargas familiares de la Asociación Católica Internacional de Servicios de Juventud Femenina, ¿no?
La casa de acogida la llevamos apoyando ya 5 años uh-huh. y hace una labor estupenda porque hay muchas mujeres inmigrantes con niños, embarazadas, que necesitan un sitio y esta casa de acogida cumple una estupenda función.
Bueno, también, por último, nos queda comentar la Asociación Cacereña de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, el denominado Club de la Memoria.
Pues sí, por suerte todos vivimos más años, pero por desgracia también eso conlleva que muchas más personas desarrollan Alzheimer. Y es muy importante practicar y desarrollar la memoria. Ese Club de la Memoria se destina principalmente a hacer ejercicios de rehabilitación y de entrenamiento mental y cumplen una labor también importantísima.
Ya son 8 convocatorias, como bien comentaba. ¿Quién puede presentarse a este concurso para las próximas ediciones? ¿Qué colectivos, qué cantidades se pueden alcanzar? Pues para muchas personas que tienen unas ideas muy buenas, claro. y que quieren presentarlas a vosotros.
Bueno, nosotros solemos abrir convocatoria pues para el mes de mayo uh-huh. y lo hacemos a través de web y se puede presentar cualquier organización sin ánimo de lucro presentando sus proyectos y el máximo que tenemos fijado por asociación son 40.000 euros. Y luego, por decir, pues bueno, las líneas que estamos priorizando ya en los últimos años son pues el empleo, líneas contra la lucha del fracaso escolar, temas de educación o de educación de grupos así con más exclusión social y las necesidades básicas, por ejemplo, bueno, pues todo tipo de comedores sociales, programas de bancos de alimentos, Cáritas, todos esos también los ponemos en primera posición.
Bueno, desde luego estábamos hablando también de la importancia de los programas de empleo. ¿Cuánto es la subvención que va a ir destinado a estos tres proyectos de los que hemos hablado?
Bueno, en Extremadura tenemos 5 proyectos por 15.000 euros. Estos proyectos se les ha asignado 2.000 euros en el caso de la Casa de Acogida y 1.500 a los otros dos, a FEAFES y a la Asociación Cacereña uh-huh. de Familiares de Alzheimer.
Una cantidad que seguro que viene muy bien para estas iniciativas porque además, bueno, la convocatoria en global sí que va a beneficiar a muchas miles de personas.
Sí, bueno, por lo que nos reunimos datos de todas las asociaciones y pueden llegar hasta 650.000 personas beneficiarias con las acciones a las que nosotros unimos nuestro apoyo.
Bueno, Ibercaja está apostando a través de la obra social por ayudar también a todas aquellas entidades y en este caso asociaciones que lo solicitan. En un momento en el que las obras sociales parece que poco a poco están abocadas a la desaparición, ¿qué piensa Ibercaja sobre este tema?
Bueno, yo lo que digo es que a mí, que se llame obra social o que se llame fundación, es lo que menos me importa. Lo importante es que sigamos cumpliendo una labor para ayudar a los más necesitados de nuestra sociedad. Entonces, evidentemente estamos recorriendo un camino hacia una forma jurídica de fundación, pero lo importante es que, bueno, pues que el mundo financiero se reactive, vuelvan a ganar el dinero que ganaban los bancos o por lo menos las partes, esos bancos que proceden de cajas de ahorros puedan seguir desviando esos beneficios a las fundaciones que vamos a ser sus accionistas. Y nosotros seguiremos haciendo toda la labor social que podamos y pondremos nuestro máximo interés en llegar al mayor número de personas.
La verdad es que una preocupación latente, ¿no? Muchas de las cajas con esa obra social que tenía como punta de lanza al convertirse en bancos, pues todavía hay cierto miedo para que muchas de esas cantidades, esas fundaciones al final, como dices, participarán dentro de las nuevas entidades, ¿no?
Bueno, nosotros ahora actualmente somos los accionistas de los bancos, de esos bancos que han pasado de ser cajas a bancos. La parte financiera se ha convertido en banco y la parte social se ha convertido en el accionista del banco. Entonces, si los bancos ganan dinero, nos darán dinero a los accionistas y nosotros lo reinvertiremos igualmente. Habrá cambiado la sistemática, pero no nos llamaremos cajas, que a nosotros era un nombre que nos enorgullecía, pero bueno, desde el punto de vista de fundación lo haremos igualmente.
Bueno, volvemos a hablar de esos proyectos sociales, decíamos, en Extremadura. En concreto se han destinado a 5, en Cáceres tenemos suerte, nos llevamos 3 de esos 5, un poquito más de la media. Estábamos hablando además, Teresa, de proyectos orientados al empleo, pero imagino que hay otros muchos más proyectos que se han presentado. ¿Cuáles son los que, digamos, más ha habido, en este caso, a nivel de España?
Bueno, realmente orientados al empleo ha habido muchos, porque como además en las bases ya poníamos que se priorizarían los proyectos orientados a empleo, pues entonces ha habido muchos presentados en este sentido. Y luego, pues un 48% de los que, prácticamente la mitad de los proyectos han ido destinados a proyectos de empleo, de empresas de inserción laboral o temas así. Y luego ya a necesidades básicas, pues prácticamente un 25% han ido a temas eso de alimentación, temas básicos o ayuda a alojamiento o vestido, ropa, esos temas. Y luego ya el resto pues se ha destinado o bien a proyectos que abordan temas de fracaso escolar, que nosotros también los priorizamos mucho, pero ha habido menos proyectos en ese sentido, estarán en torno a un 8%, y el resto pues a colectivos generales, como siempre de pues como este que habéis visto de Alzheimer, ¿no? Pues colectivos que necesitan apoyo y que son de grandes dimensiones.
¿Ha habido algún proyecto destinado directamente para el tema de la vivienda? Ahora vemos que es un clamor social la cuestión de la vivienda. ¿Hay alguno dedicado a eso en esta convocatoria?
Bueno, nosotros ya estamos trabajando la vivienda y fuera de la convocatoria, porque ya sabéis que se ha generado el Fondo Social de Viviendas entre todas las entidades financieras y eso está poniéndose en marcha a día de hoy, y nosotros llevamos más de 10 años trabajando bolsa de alquiler social, en el cual gente que a lo mejor no tiene ingresos que pueda declarar y que nadie se lo alquila porque están o bien con la ayuda social o bien trabajando en negro a veces, y entonces nosotros damos acceso a vivienda a ese tipo de familias que necesitan y que incluso ellos están dispuestos a pagarlo, pero hay gente que no se lo quiere alquilar porque no se fían. Entonces, desde la obra social o bien ponemos pisos o bien garantizamos a los propietarios que les alquilen ese piso y que si ellos no pagaran, pagarían la obra social. Eso lo llevamos haciendo muchísimos años y la verdad que creemos que 10 años cumplimos este año ya con ese programa que le llamamos Ibercaja Llaves Solidarias.
Bueno, pues Teresa Fernández, directora de la obra social de Ibercaja, gracias por acompañarnos en esta mañana. Un último mensaje a todos aquellos que estén escuchándonos, sobre todo aquellos que forman parte de asociaciones, de entidades, y que quieran conocer más sobre esta labor social de Ibercaja.
Bueno, el mensaje mío sería de decirles que siempre han sido muy importantes y que ahora todavía lo son más. Y a nosotros nos encanta trabajar a su lado y hacemos los mayores mayores esfuerzos para intentar dirigir nuestros fondos a programas que les ayuden. Y más, el mensaje va más un poco en esa dirección, ¿no? Es decir, tenemos una crisis, tenemos que ser todavía más creativos que nunca, pero también tenemos el respaldo todavía cada vez más masivo de la sociedad. Cada vez que hacemos una campaña estamos viendo que la respuesta social es impresionante y eso nos tiene que animar a seguir trabajando con todo el esfuerzo.
Pues muchísimas gracias a Teresa por acompañarnos en esta mañana, a Teresa Fernández, directora de la Obra Social de Ibercaja. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pues Alejandro, la cara amable de los bancos siempre ha sido la obra social. Veremos a ver si esto continúa.
Bueno, esperemos que sea algo que se extienda, que durante muchos años ha hecho una labor muy interesante y que, bueno, esta crisis financiera que tenemos no se convierta en una crisis para muchas asociaciones que necesitaban de ese dinero que al fin y al cabo aportamos todos los que tenemos una cuenta corriente.
Pues vamos a confiar en ello. Hablamos el próximo martes sobre más iniciativas sociales que pueden hacer desde un lugar mejor. Piensa globalmente y actúa localmente. Un saludo, Alejandro, y hasta
Muchas
la próxima.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes de la cadena COPE.
FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle. Pregunte por el camino, cualquiera le dará detalle. Tengo para recibirle bebidas frías y sanas. Variedad de platos para servirle, desde el conejo a la rana. Hermosa y fresca pradera, agua de baño tan pura, que el verano es primavera, de saludable hermosura. Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle y sabrá quién es Regino.
¿Quieres reformar tu casa o construirte una nueva?
Llega a Cáceres Arquitectura a la Carta, el primer comparador en proyectos de arquitectura, obras y reformas.
¿Comparas en seguros? ¿Comparas en viajes?
¿A qué esperas para comparar en la obra o reforma de tu hogar? Con Arquitectura a la Carta podrás comparar presupuestos y condiciones de una forma rápida y sencilla. Ven a conocernos y te asesoraremos sin compromiso. En Cáceres, en la calle Londres 34, en el teléfono 927-23-1080 o en arquitecturaalacarta.com.
Buenos días, señora. Mire qué oportunidad. Le ofrezco tarifa plana y de regalo un curso de Morse online.
Bah, bobadas. En supermercados El Árbol yo ahorro todos los días. Llévate 12 chuletillas de cordero por 50 céntimos la unidad. Esto sí es una oportunidad. No te lo puedes perder. En supermercados El Árbol defendemos tu ahorro.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Maybe. Pues es la 1:19 y ya está ahora, como siempre, llega el doctor Damián Gallego. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Bueno, siempre con la colaboración del Colegio de Médicos de Cáceres, con el que realizamos esta sección cada semana, siempre abordando temas de la actualidad, porque para nosotros tu salud es lo primero. Por eso queremos hablar también con la doctora María José Lavilla, del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Pedro de Alcántara. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, María José.
Buenas tardes, doctora. Yo le agradezco especialmente su colaboración porque sé que es una mujer muy ocupada, pero hoy es un día especial y me agrada que esté aquí.
Sí, efectivamente, hoy es el día que se celebra el Día Internacional del Implante Coclear. Es el aniversario de hace 50 años que se puso en el mundo el primer implante coclear.
Por eso y porque sé de su implicación y de su esfuerzo y de su valía para que los niños, sobre todo extremeños, tengan de esto, le agradezco mucho su colaboración. Dígame, doctora, el implante coclear, esta palabra así un poco técnica, ¿qué es? Díganos qué es un implante coclear.
Bueno, pues el implante coclear es una tecnología que ha venido a revolucionar el mundo de la sordera profunda, porque gracias a esta tecnología los sordos profundos pueden volver a oír. Y no es más que un dispositivo electrónico que mediante una cirugía se introduce en el oído interno del paciente, en la cóclea, el caracol que está dañado. Es como un... sí, es una guía de electrodos que se introduce en la cóclea y transforma los sonidos del habla en señal eléctrica, y esta señal eléctrica devuelve el estímulo al nervio auditivo y desencadena una sensación sonora.
Es decir, es un artilugio técnico, sí, un avance técnico que permite que aquellas personas, bien porque han nacido con un daño en esa, en ese caracol, en esas células especializadas en la transmisión hacia el nervio auditivo del sonido, o bien porque no han nacido así, pero lo sufren algún daño, puedan empezar a oír de nuevo. Tiene una parte externa, prácticamente dijéramos que un micrófono, ¿no? Y una parte interna que conecta con esas células y provoca un impulso nervioso para que podamos oír. Este implante coclear, doctora, es difícil de poner, requiere es una intervención. Cuéntenos un poco cómo se instala un implante coclear.
Pues la verdad es que es una intervención minuciosa, pues porque en el oído todo es muy chiquitito y es una cuestión de precisión, ¿eh? Hay que primero labrar un orificio en el oído medio y a través de este orificio encontrar la cóclea y labrar un agujerito de un milímetro donde se introduce el implante. ¿Difícil o no difícil? Pues es como todo. Cuando uno ya tiene experiencia y lo controla, pues ya no es difícil. Es nuestro hábito. Pero sí que hay que tener un cierto entrenamiento.
Estamos hablando, doctora, en este caso de personas que puedan necesitar este implante. ¿Hay distintos tipos de personas sordas?
Sí. Hay dos tipos de personas. Diríamos que están las personas que ya han oído previamente. Por ejemplo, yo me quedo sorda mañana. Uh-huh. Yo ya tengo adquirido el lenguaje oral. Entonces, si me implanto muy prontito, el implante me va a devolver mi condición de oyente. Pero si espero más, ya va a ser más difícil, porque oír no es lo mismo que entender. Si espero mucho, oiré, pero no entenderé. Hay que hacer las cosas muy pronto. Y esto es especialmente importante en otro tipo de población diferente, que son los niños que, por la razón que sea, nacen sordos. Un bebé que nace sordo, si no oye, es imposible que desarrolle el lenguaje oral, con todo esto lo que conlleva a lo largo de su vida. Sin embargo, si nosotros le realizamos el implante muy tempranamente, antes del año de edad, este es el punto más importante, va a poder normalizar. Y normalizar es normalizar. Eso quiere decir que va a poder normalizar el lenguaje y alcanzar unas metas educativas y profesionales de más alto nivel. Va a poder llegar donde quiera.
Pero, doctora, me dice que hay que llegar pronto, pero ¿es fácil saber cuando un niño tiene una sordera sensorial, una sordera coclear, o no es fácil? O ¿cómo saben ustedes o cómo saben los pediatras o qué estrategias hay para saber cuando un niño puede necesitar un implante o no? Porque está claro que le va a ir mucho en ello, ¿no?
Claro, realmente no es fácil, realmente ese es el quid de la cuestión, es un reto. Y en Extremadura fuimos pioneros y yo creo que un ejemplo a seguir. De hecho, otras comunidades un poquito han copiado nuestro sistema. En Extremadura se instaló el screening o la detección universal de la sordera. Eso quiere decir que todos los niños extremeños que nacen se someten a una pruebecita muy sencilla al tercer día de nacimiento que se llama autoemisiones, que es como una respuesta que da un caracol, una cóclea sana, un estímulo, y ya en el tercer día del nacimiento podemos intuir si existe un problema o no existe. A partir de aquí, hacemos un seguimiento del niño con otras pruebas que se llaman potenciales evocados y hacemos audiometrías, y a los 6 meses podemos saber exactamente cuánto oye un niño y cuánto no oye. Esto es cuestión de pericia, habilidad, experiencia y medios.
Eso y le iba a decir, doctora, sobre todo de medios, porque estamos hablando de que para atender a los niños que nacen a los 3 días hay que estar muy predispuestos y sobre todo tener una gran capacidad para hacerlo. ¿Cuáles son las ventajas de tener este programa que, como decía, es pionero o por lo menos modelo de otros al ser en Extremadura? En este caso yo creo que tiene todavía más valor.
Sí, Sí, pues las ventajas es que es lo que estábamos hablando, que podemos llegar a saber exactamente cuál es el problema de un niño cuando tiene 6 meses. A los 6 meses les ponemos prótesis auditivas y si vemos que no funcionan, antes del año podemos poner el implante coclear. Y en Extremadura yo también destacaría que hemos tenido muchísimo hincapié en poner no solo un implante coclear, sino poner 2 implantes cocleares, uno en cada oído, a estos bebés tan pequeños en torno al año, porque para nosotros es especialmente importante restablecer las 2 vías auditivas, la anatomía completa, porque de esta manera es cuando los niños podrán normalizar y, fíjense, incluso ser bilingües. Un niño extremeño sordo hoy en día puede hasta hablar un segundo idioma, con la importancia que eso tiene.
Es decir, teniendo los 2 implantes puestos, nosotros podemos oír como oímos habitualmente en estéreo. La estereofonía es muy importante, ¿no?
La estereofonía es importantísima, sobre todo para entender bien una conversación en el ambiente de ruido, que, claro, que es lo más difícil para un sordo. Y la escuela, donde un niño está aprendiendo, es ruido. Pero para que poder optimizar y tener realmente los resultados, tiene que ser muy prontito. Ya nos vamos retrasando en el tiempo y los bebés son más mayores, son niños, ya no se pueden conseguir todas estas excelencias de las que estamos hablando. Conseguiremos mejorar la calidad de vida e integrar al niño, pero no de una manera tan óptima.
Yo querría transmitir a la audiencia que nos esté escuchando los conceptos que la doctora María José Lavilla, y que representa al servicio de Torrino y representa a esa sanidad pública ahora tan en el ojo del huracán, ¿no? Uh-huh. Hay que buscar la excelencia, hay que buscar lo mejor, y se puede hacer y se está haciendo en la sanidad pública, esa que todos tenemos que defender, por favor, con uñas y dientes, porque es un logro que hemos conseguido a lo largo de muchos años, de muchos impuestos, de muchas buenas intenciones. Y quizá en esta época de crisis tan mercantilista, yo lanzo una piedra en favor de esa sanidad pública. Y este es un ejemplo de una tecnología no demasiado, dijéramos, banal, sino muy compleja, pero que se están haciendo las cosas muy bien. Doctora, ¿cuáles son los resultados? ¿Siempre va bien un implante coclear?
Vamos a ver. Un implante coclear siempre va bien. La cuestión es que un implante coclear tiene diferentes resultados o diferentes expectativas según cuál sea el sordo. Es lo que estábamos hablando. Si yo me quedo sorda hoy, pero me implanto dentro de 10 años, yo voy a oír perfectamente. Uh-huh. El implante coclear va a ir bien, pero yo no voy a entender toda la conversación. Yo puedo oír muy bien, pero me voy a Alemania y no entiendo nada, porque mi cerebro ha tenido mucho tiempo de olvido. Y en los bebés, claro, si yo espero mucho tiempo a implantarles, el cerebro ya se va desarrollando sin esa función, y entonces está como muy rezagado y estos daños van a ser irreversibles. Por eso, insisto que es importantísimo esta divulgación para que si una persona necesita el implante coclear, sea derivado pronto a los servicios donde se realiza y sea actuado y se pueda actuar tempranamente, porque es la manera de rentabilizar esta tecnología.
Doctora, ¿cuántos pacientes acuden de media al año para estos implantes?
Pues de media tenemos una capacidad para implantar a 24 pacientes al año.
Bueno, pues entonces ese mensaje que decía antes la doctora María José Lavilla es con el que nos vamos a quedar. Una detección rápida, en este caso hablábamos de bebés, a los 3 días de nacer ya podemos estar hablando en este caso de ellos y de esa situación que puede mejorar su vida en el futuro, llegando incluso a ser bilingües. Y para aquellos que tienen, bueno, pues esa pequeña deficiencia auditiva, que van perdiendo esa capacidad de escucha, pues que vayan cuanto antes al médico, porque el paso del tiempo puede ser que vaya en su contra. Le damos las gracias a la doctora María José Lavilla, del Servicio de Otorrino del Hospital San Pedro de Alcántara, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, doctora, y ánimo, y hay que seguir en el empeño, que merece la pena.
Muchas gracias por dejarnos contar todas estas cosas. Gracias.
Bueno, pues también hemos llegado al final de la sección de este martes. Volvemos el próximo con más información sobre la salud.
El próximo martes vamos a hablar también de niños, de la salud bucodental infantil, que yo creo que hoy vamos a preocuparnos un poquito de nuestros pequeños.
Y de nuestros dientes también, que algunos los tenemos olvidados, lo que hemos aprendido de pequeños. También Gallego, gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Muy buena semana.
Bueno, pues llegamos al final nosotros también. Ya sabes que volvemos mañana a las 12:30 en el 91.6 de la FM y en el 900 de la onda media. Que pases un feliz, aunque frío día. Un besito y suerte para el Madrid. Chao.